Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hemos encendido esta linterna en el Congreso de los Diputados, donde hace algo menos de dos horas ha terminado la primera jornada del debate de la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez. Solo quedan por intervenir PP y PSOE. Lo harán mañana, antes de la votación, en la que el candidato Ramón Tamames va a recibir el apoyo de los 52 diputados de Vox. Ni uno más. Han sido 10 horas de debate, poco más o menos, con poco misterio, tirándose los trastos a la cabeza unos a otros. Sin duda, el más elegante y con clase ha sido Tamames. La verdad es que a partir del viernes ya nadie se acordará de esta moción, pero también es cierto que tanto hoy como mañana va a ser un tema de portada en los medios de comunicación. Por eso hemos estado hoy en el Congreso. Resumen. Pedro Sánchez ha hablado unas 3 horas divididas en 5 intervenciones. Su obsesión absolutamente, Núñez Feijóo. Ramón Tamames ha hablado menos de la mitad que el presidente del gobierno, ha empleado 71 minutos para defender su propuesta. De ahí que el candidato de Vox haya interrumpido el discurso de Sánchez para hacerle la siguiente observación.
Perdón un momento, señor presidente. Sí, señor Tamames.
Es que usted venga con un tocho de 20 folios. Sobre...
Señor Tamames, no puede usted interrumpir cuando el presidente del gobierno está en uso de la palabra. Les pido silencio, por favor, señor candidato. El presidente del gobierno está en uso de la palabra.
Señor Tamames, estoy respondiendo a sus preguntas.
El debate ha comenzado con Santiago Abascal presentando la candidatura de la moción de censura. El líder de Vox ha llamado la atención a los presentes por no vestir correctamente y ha pedido el apoyo de su moción para acabar con una legislatura que ha calificado de circo y odio. También, mensaje al PP.
Todo lo que les he dicho hasta ahora queda olvidado, borrón y cuenta nueva. Por eso les pedimos que hoy votemos juntos, señorías del Partido Popular, que retratemos al peor gobierno en décadas. Que cada uno elija cuántas. Votemos juntos hoy y entendámonos mañana para ofrecer a los españoles una alternativa sólida. Lamento no poder dirigirme hoy al autoproclamado líder de la oposición. Digo autoproclamado porque yo entiendo que para liderar la oposición sería bueno estar aquí y sería bueno hacer oposición, o por lo menos una de ambas cosas.
Como anécdota, destacar que el profesor Tamames no ha aplaudido el discurso de Abascal, discurso en el que también se ha acordado, por cierto, de Feijóo, quien ha evitado, como decía Abascal, acudir a la Cámara Baja. Contra el líder del PP también ha cargado Sánchez, que además describía así el legado que, según él, deja Vox en España.
En las calles, señor Abascal, agitación. En las tribunas, como hemos visto hoy, bronca, insultos. En el Parlamento, 2 mociones de censura estériles. Y en todas partes, odio. Eso es lo que ustedes han planteado a la política española durante estos 3 años. En todo lo demás, he de decirle que en sus políticas concretas, ustedes, por mucho que traten de separarse del Partido Popular, se parecen como 2 gotas de agua al Partido Popular.
Se esperaba con expectación la intervención de Tamames, que por cierto estaba sentado en el escaño que habitualmente ocupa Santiago Abascal. Se filtró el texto hace una semana, pero finalmente ha decidido hacer algún que otro cambio, como por ejemplo, el no pedir el adelanto electoral. Cosa que estaba en teoría más o menos cantado. Bueno, pues no. Tamames ha tenido tiempo para criticar la subida del salario mínimo, la cifra de parados, los pactos de Sánchez con los socios de investidura o el asalto a la justicia.
Su gobierno, señor Sánchez, no respeta la división de poderes. Montesquieu es un visitante molesto, porque están ustedes haciendo muchas cosas, y lo hemos visto con el Consejo de Poder Judicial, etcétera, en contra de esa división de poderes, haciéndose con el control de del poder de la justicia desde el poder de ejecutivo.
Por parte del gobierno, además de Sánchez, claro, tándem con la vicepresidenta Yolanda Díaz, ha criticado la política económica de Tamames, incluida la subida del salario mínimo. También ha reprochado que haya cambiado al Partido Comunista por Vox.
Empuñan la Constitución, pero se niegan a cumplirla. Y no solamente se niegan, se coloca extramuros de la Constitución española. Creo que a algunos, aquí en esta Cámara, se les llena en hablar la boca de Constitución, pero son los mismos, señor Tamames, que cuando usted estaba en esta Cámara, no votaron a favor de la misma. Aquí tenemos a los que son herederos en aquel momento de Alianza Popular.
qué pesada, por Dios. El debate ha seguido por la tarde con los grupos minoritarios a los que Tamames ha rechazado contestarles individualmente. Una de esas portavoces ha estado aquí, en la linterna esta noche, Ana Oramas, de Coalición Canaria.
Un circo con dos hombres y un destino, Pedro Sánchez y Abascal, que estaban unidos y eran los únicos que interesaba el circo que hemos vivido hoy aquí. Pues sencillamente porque la gente lo está pasando mal en la calle. Alquileres, hipoteca, paro, dependencia, todas las cosas. Y aquí no sirve para nada ni se aporta ninguna solución.
Como te digo, han sido 10 horas de debate. Mañana seguirá la fiesta con Pepe y PSOE, además de Tamames y Sánchez, que también pueden intervenir. Claro, surgen muchas preguntas después de la primera jornada de esta moción. Viendo todo esto, ¿sirve para algo? Si los números permitieran a Vox colocar al presidente del gobierno, ¿este sería Ramón Tamames? La respuesta es que seguro que no. Por eso, sinceramente, a mí, opinión personal, me sigue costando entender este espectáculo. Tiempo de tertulia con Maripau Domínguez y con Agustín Peri.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Agustín Peri, ¿qué tal, amigo? Buenas noches.
Buenas noches.
Maripau Domínguez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Así, por entrar un poquito en canción. En un minuto, resumen de la jornada. Maripau, tus impresiones.
Una pérdida de tiempo, total y absoluta. No ha habido nada nuevo, era lo que esperábamos. Y como ya se preveía, el presidente del gobierno ha salido reforzado y no había más que ver lo crecidito que estaba cuando salió en la primera réplica. Y ahora habrá que ver cuál es el papel que va a jugar el Partido Popular, porque no lo tiene fácil. Si acercarse a Vox, si seguir dándole la espalda. Yo creo que está ahí como en un sándwich que no sabe muy bien por dónde salir, ¿no? Ese es mi resumen.
Peri.
Aparte, si me dejas una palabra, sí, esperpento.
Sí. Ah, vale. Peri.
Sí.
Vale, sí. Yo creo que ha sido una pérdida de tiempo, salvo para Sánchez y su apéndice Yolanda Díaz, que han aprovechado el regalo de Vox, sin duda.
Nekane, introducimos un poquito con algún corte y seguimos opinando.
Bueno, pues ha sido una jornada intensa en el Congreso, ha terminado pasado a las 8 de la tarde y se retomará mañana a las 9 de la mañana. Hoy lo mollar se ha vivido antes de la comida, cuando hemos escuchado primero a Santiago Abascal, a Pedro Sánchez.
Yo puedo dedicar una parte de mi intervención a criticar algunas indefiniciones e incumplimientos del Partido Popular, simplemente porque usted ya es un político caducado.
El objetivo último es interrumpir la acción de este gobierno. Esa es la única conclusión lógica de lo que está defendiendo Vox.
Y luego hemos escuchado a Ramón Tamames, que ha reprochado al gobierno, entre otras cosas, la falta de respeto a la división de poderes o los cambios en el Código Penal.
El levantamiento de la sedición como delito para beneficiar a unos amigos de la casa o para beneficiar a otros amigos de la casa levanta el delito de la ¿cómo se llama? Malversación. Hombre, es que eso, señor presidente, con todos los respetos que le tengo, le aseguro que eso sí que tendría que haber provocado una moción de disolución de Cortes, porque eso no se ha hecho ni en Polonia ni en Hungría.
Y ya por la tarde han quedado intervenidos los grupos minoritarios, pero no ha habido debate como tal porque el candidato Tamames no les ha dado la réplica. Se espera que lo haga mañana cuando intervengan los dos partidos que quedan, el PP y el PSOE. Luego se votará y Tamames solo recibirá 52 votos, los 52 votos de Vox.
Peri, ¿hay motivos para una moción de censura al gobierno?
Yo creo que, a ver, para censurar al gobierno hay motivos y a diario se producen y se producen tanto en la Cámara como en la calle. Lo que no hay es un motivo pragmático para una moción de censura, que es un ir por ir para perder. Yo creo que para eso no había ningún motivo, porque lo que hemos vivido es un halo presidente de 173 minutos en el caso de Sánchez y de 65 por parte de Yolanda Díaz. Total, 238 minutos frente a 138 minutos de Vox y Ramón Tamames. Para vivir un halo presidente, a mí me ha recordado los tiempos de la pandemia. cuando hacía esas alocuciones en televisión, en prime time, ¿no? Pues Vox quería prime time, lo ha tenido, pero no le ha servido absolutamente para nada. Mañana no quedará más que la ceniza, ¿no? Y Sánchez ha tenido la oportunidad de que se hable de otras cosas y no de, por ejemplo, que hoy se ha ratificado la rebaja a un violador de 2 años en su condena. De aquello que le estaba molestando no se ha hablado. Se ha hablado de, no ha habido ni siquiera un proyecto, o sea, una moción de censuras para presentar un proyecto alternativo al gobierno. Yo creo que eso no ha existido ni en el discurso de presentación por parte de Abascal ni tampoco en el discurso de Ramón Tamames.
Maripau.
Bueno, yo creo que para lo que ha servido es para lo contrario de lo que Vox quería. Porque claro, si presentas, bueno, tú lo has estado diciendo toda la tarde, Ángel, si en el caso, bueno, remotísimo e imposible de que la moción de censura saliera adelante y fuera aprobada, ¿a quién iba a presentar Vox como candidato a la presidencia del gobierno? ¿Al señor Tamames? Evidentemente no. Con lo cual, como punto de partida, ya es una tomadura de pelo. Es decir, mira, lo que queremos es tener también nuestro momento, pero claro, si tú tienes tu momento, si Vox tiene su momento y resulta que el coste de ese momento es que le sirve en bandeja a Pedro Sánchez, que es un presidente de gobierno que está tocado y sin embargo hoy ha salido casi revivido. Y encima no solo ha salido el revivido, sino que es que lo que ha conseguido Vox es servirle en bandeja al presidente Sánchez, que, bueno, increíblemente, a lo mejor piensa que no, que era previsible, pero a mí me ha sorprendido que le cediera el papel que le ha dado a Yolanda Díaz, porque
no, a mí no,
también
a mí me
está
parece inteligente.
Pero está bastante escrito en política que puedes crear al monstruo y el monstruo te come.
No creo.
No creo. Yo creo que bueno, el monstruo a quien se ha comido Yolanda bueno, Díaz, dirigida por Sánchez, que se han repartido los papeles y el momento estelar ha sido ella, es comerse a Podemos. Había que ver la cara de Irene Montero. Yo creo que lo ha pasado casi tan mal como Ramón Tamames a los 15 minutos de la exposición larguísima, tediosa y asfixiante de Sánchez, que se ha dado cuenta de que yo qué hago aquí, me he equivocado, ¿no? Y ha tenido mi momento de entrada, de expectación. He tenido 250 entrevistas, estoy en el núcleo de la transición, de la segunda transición, pero llega un momento en que él se da cuenta que está en una celada, ¿no? Que es un personaje ya que era invisible, por lo pronto, porque el debate de verdad, si ha habido algo de debate, ha sido el previo, ¿no? Ha sido fajándose Sánchez con Abascal, y Abascal dirigiendo sus invectivas a su némesis, que es Feijóo, que no se presentaba. Entonces, al final, la otra perjudicada ha sido Irene Montero, ha sido Podemos, ha sido Pablo Iglesias, que es el que mueve todos los hilos en ese partido, lo que queda de él, porque ha sido la presentación del proyecto de Yolanda Díaz. Y Sánchez necesita, o sea, esto te ha servido también incluso mucho más allá de lo que podría barruntar Vox, porque le ha servido para presentar una izquierda, la izquierda que necesita, una izquierda fuerte a su lado, a la derecha, a la izquierda suya, para aglutinar ese voto que se pueda perder, para que el votante de Podemos desencantado diga, todavía me queda Yolanda, ¿no? Y eso le ha servido tanto a Yolanda como a Pedro Sánchez. O sea, la pinza es la de ellos, a Irene Montero.
Y eso lo ha facilitado Vox, curiosamente, ¿no? O sea, que sin también duda, yo creo que una reflexión importante en ese partido va a tener que hacerse después de la votación de mañana, ¿no? Yo también coincido en que la cara que tenía Irene Montero era de descomposición. O sea, estaba absolutamente descompuesta. Tenía mala cara, ¿no?
Es que le tiene que haber molestado muchísimo esa condescendencia, ¿no? De Yolanda Díaz como premiando uno por uno a cada ministro. Yo, la vicepresidenta, ungida por el amado líder, os concedo, graciosamente, la existencia, ¿no? Eso es lo que ha hecho. Belarra ha habido un segundo que ha sentido como gracias, pero Irene Montero estaba por dentro y por fuera, aquello era, vamos, parecía que le había devorado un alien, ¿no? Entonces, bueno, pues no es, ya pensar que va a haber reflexión en parte, por parte de Vox, ya desde el momento que lo primero que ha hecho es el ataque a los medios de comunicación, que es uno de sus clásicos, denunciando, criticando que hiciéramos los titulares antes de la moción, que ya dijéramos lo que iba a ocurrir, bueno, es que efectivamente todos, a izquierdas, a derechas, al centro, hemos dicho exactamente lo que iba a ocurrir y es lo que ha ocurrido. O sea, que quizá lo que ha resultado previsible para todos nosotros, no sé en por qué extraña razón, no lo era para los hacedores, ¿no?, los estrategas de Vox, que se han equivocado muchísimo, muchísimo. Un error garrafal por parte de Vox, por tener 138 minutos de gloria después de una época de absoluta invisibilidad, ¿no? Pues yo creo que van a volver a esa invisibilidad, porque es muy difícil digerir esta torpeza política, muy difícil.
Sí. ¿Por qué dices lo de los medios? ¿A qué se ha referido Abascal cuando ha dicho lo de los medios?
Bueno, voceros subvencionados. Voceros subvencionados. Esa ha sido la expresión literal.
Hombre, no va desencaminado, que estamos muy subvencionados últimamente por el gobierno, por las campañas constantes de publicidad que nos está poniendo a todos, ¿no? Estas campañas de cómo practicar el sexo, según lo que peses, lo que no dejas de pesar, los fondos europeos, bueno, bien, de acuerdo, pero no ha hecho más que lo habitual en él, que es criticar al mensajero. Bueno, lo que hemos hecho todos los medios es analizar el contexto en el que se produce esta moción de censura, y lo hemos analizado prácticamente todos en la misma línea. Esto solo va a beneficiar, en primer término, a Pedro Sánchez. Hemos descubierto que también a Yolanda Díaz, quizá ese ha sido el conejo en la chistera, y veremos si mañana también beneficia al Partido Popular en la persona de Feijóo, ¿no?
Yo, en fin, por alusiones por lo de vocero, como a los medios en general, yo hace dos o tres semanas llamé a Abascal para que viniera aquí a la Linterna. Por supuesto no vino, si estuvo con Herrera el lunes, por lo tanto yo me siento promovido relativamente, porque si yo le ofrezco venir y no viene para explicarse y cómo iba esto, todo el mundo, habíamos hablado con Tamames y todo el mundo tenía lo de Tamames. Yo quería lo de Vox. No viene, pues oye, podría opinar lo que me dé la gana, ¿no? Sin necesidad de cobrar de nadie. Yo le pido al que venga y no viene, porque culpa tengo yo. Vamos, no sé. Pues, más
pues lo mismo podríamos decir desde esta cabecera, y seguro que desde otras, que también le habíamos solicitado la entrevista y no lo vio pertinente, ¿no? Te hubiera podido decir lo que le hubiera venido en gana, como siempre ha hecho, y creo que como se le ha permitido en cualquier medio, ¿no? Algunos lo analizaremos de una manera y otros de otra, pero vamos, de todas maneras, insisto, es que es una patochada, ¿no? Dirigirte a los medios, quejarte, protestar.
Primero que no han interpretado. Primero que no somos tan importantes.
Bueno, eso habla por ti, yo sí.
Yo creo que no somos tan importantes, macho, como para ser protagonistas de...
Pero no protagonistas, directa. Pero si arrancó así el discurso a Abascal. Yo me quedé también sorprendidísima.
Perder el tiempo parece una rabieta así, es como una rabieta de... Jo, no habéis entendido por qué lo he hecho, pero es que no lo han entendido ni los tuyos. Es decir, las caras de los propios compañeros de partido eran todo un poema. Y yo creo que la misma entrada de Ramón Tamames en el hemiciclo, que hay unas imágenes que han captado nuestros compañeros del periódico, es como extasiado de vuelvo a casa, ¿no? De estoy otra vez en el Ágora. Y detrás iban ellos dos, Abascal y Espinosa Los Monteros, que yo creo que es repitiéndose, pero qué leches hemos hecho, ¿no? Porque yo creo que esa es el resumen de qué narices hemos hecho. En mala hora, ¿no? Maldita la hora, ¿no? Porque no nos ha servido de nada, de absolutamente de nada, si acaso pensamos que iba a servir para algo que no fuera, pues darnos unos minutos para fajarnos con el presidente, que al final domina mucho más la escena porque puede dominar el reloj. Es que, insisto, son 238 minutos entre Pedro Sánchez y Yolanda frente a 138 de Abascal y Tamames. Ahí queda eso. O sea, vas a la guerra, insisto, es como el chiste de José Mota, si hay que ir, se va, pero ir para esto es tontería, ¿no? Pues es una tontería esférica la que ha cometido Vox y Abascal.
Bueno, y encima ya se conocía el discurso que iba a hacer Tamames, o sea que han podido preparárselo perfectamente.
Ese es el esperpento al que te referías tú antes, ¿no? Empezaba sí, hace una semana parte, ya era un esperpento, ¿no?
Parte del esperpento era ese, sí, sí, sí. Y hasta el punto de que, vamos, tan lo traía escrito el presidente que incluso dio por hecho cuando se lo escribieron, que Abascal iba a salir a la tribuna de oradores furioso, y la verdad es que estaba bastante tranquilo. Y
bueno, pero es que
dijo porque su táctica... furia, y entonces dice, pero a ver, ¿cuándo ha escrito usted claro. el discurso? Y tenía razón, claro, porque no se había mostrado furioso, pero lo traía escrito, ¿no? Dándolo claro, por hecho.
Pero es que Sánchez ha utilizado una táctica que es la del boxeador frente a su rival, que era Abascal, y luego la de la boa constrictor, acabar con su víctima por asfixia, por agotamiento, que ha sido con Tamames. A Tamames lo ha dejado, como a todos nosotros, derrengado.
Yo creo que ha sido más pesada Yolanda Díaz que el propio Sánchez.
No, Yolanda ha sido como la bella de Aso, ¿no? Happy wife, happy family.
Motomami.
Sí, sí, este rollo que lleva ella, además, con momentos antológicos, ¿no? Como lo de estar extramuros de la Constitución. Lo siento, mira, yo critico mucho a determinadas actitudes de Vox, pero si hay alguien extramuro de Vox, son sus aliados. O sea, pensar que está más fuera de la Constitución Abascal y Vox que Bildu o RC es de aurora boreal, ¿no? Pero claro, cuando estás ungida por el amado líder, cuando además estás en un momento en que notas que se iba minimizando, jibarizando la figura de Ramón Tamames, iba siendo devorado por el escaño, con la cara, y a mí eso me ha dado pena, porque le tengo profundísimo respeto, de decir qué hago aquí, qué estoy haciendo aquí, mientras le está susurrando al oído a Abascal, cuando él se nota que ya no es, que le han traspasado, ¿no? Que ya no es un personaje, que ya no está ahí. Y cuando ya decide, además, no entrar en la réplica, la primera ha estado bien, propio Tamames, pero luego ya ha dicho, bueno, y esto no sigue, porque además ha tenido la típica rabieta de prócer, ¿no? De basta ya, ¿no? Dejemos de hablar, centrémonos. Pero bueno, si esto es el Congreso, ya. No es el Congreso ni que conociste, ¿no?
Claro. Me está levantando el dedito.
Sí, porque uno de los grandes protagonistas del día, aunque no ha estado, ha sido Feijóo, ni siquiera ha estado en la tribuna de invitados, él ha tenido su agenda propia. Bien o mal que Feijóo no haya estado, ¿le puede perjudicar o no?
Yo creo que no. A ver, hombre, lo de la embajada sueca, pues hacerse el sueco, ¿no? Y bien, bueno, es una decisión, yo creo que él ha querido escenificar la decisión de que esto es un esperpento, es un sainete, es una patochada, una salida de pata de banco. Y como tal la ha querido escenificar. Bueno, es una decisión en la que iba a estar de convidado de piedra arriba, escuchando cómo se convierte en protagonista, la cámara mirándole todo el rato a él, a ver cómo la gestualidad, que tampoco es que él tenga mucha gestualidad, pero mirándole todo el rato, enfocándolo como el convidado de piedra, de tú no estás aquí, pero como si estuviera siempre presente, ¿no? Bueno, como un zombi, me parece que no ha estado... Que aquí no hemos discutido, ¿no? Yo no lo he visto mal, ¿no? Es decir, oiga, ya vaya a ser protagonista sin querer... Pues hombre, no, encima no os voy a dar la, no os voy a regalar la, el foco, ¿no? La imagen, ¿no? Bueno, pues yo estoy fuera. Tengo ya a mi gente allí, que es la que tiene que estar y es la que tiene que defender la postura del Partido Popular, que es la que le tocará mañana.
En un minuto, Maripau, porfa.
Sí, pues coincidimos, Peri, porque yo también creo que lo mejor que ha hecho ha sido distanciarse y no acudir, porque él no iba a intervenir, con lo cual, ¿qué iba a hacer? Exacto, el convidado de piedra. Yo creo que es lo mejor que ha hecho, ha sido lo más inteligente. Él ya sabía que le iban a dar y le han dado desde un extremo y desde el otro. Bueno, con eso ya contaba. No habría ganado nada, sino más bien habría perdido algo, que es el tener que exponerse allí, poner cara de póker mientras unos y otros le atizaban.
Pues menos de un minuto. Gracias. Hola, Paloma.
Hola, Ángel.
Mensajito de Mutua.
Lo que te decía antes, lee mis labios. Mutua, Mutua, Mutua. Y el seguro, seguro de coches eléctricos. Oye, que si tu compañía no tiene un buen seguro de coches eléctricos, dile dos cositas. La primera, no tienes un buen seguro de coche eléctrico. Y la segunda, me voy a la Mutua. Vete a la Mutua, porque además te van a dar las mejores coberturas para tu coche eléctrico. Te van a bajar el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Por este muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
En dos minutos llamo a Moscú, que sigue Xi Jinping por allí con Putin, a ver si consigue llegar a algo, o estos dos la lían más parda todavía.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Cuando rascas un rasca Cleopatra, un rasca Link o cualquiera de los rascas de la 11, no solo puedes rascar premios.
¿Ah, no? ¿Y qué más puedes rascar?
Pues puedes rascar un buen momento, una anécdota divertida con tus amigos y puede que hasta mucho dinerito.
Eso sí que sería una buena anécdota. Venga, dame un rasca.
Con los rascas de la 11 tienes un montón de maneras divertidas de rascar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Un anuncio de línea directa con el micrófono averiado suena así. Y uno con el micrófono sustituido suena así.
Con el seguro de coche de línea directa tienes coche de sustitución también en caso de avería.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa, el reto de comer bien cada día.
Cada mañana en la radio.
Y el gasto en pensiones podrá alcanzar en los próximos años el 16% del PIB.
El dato y lo que significa.
Y eso se pagará solo ese aumento con un aumento de cotizaciones sociales. Y como vamos a vivir más, afortunadamente. A grandes pensiones o pensiones de 2.000, 2.000 y pico de euros, que serán las mayoritarias en cuanto acaben todos los contribuyentes, tendrán que sostenerlas gente que gana 1.000 euros.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Nosotros estamos con nuestras cosas, pero el futuro del mundo, y creo que no exagero, se dirime estos días en Moscú. Visita de 3 jornadas, visita oficial, seguramente para la historia, del presidente chino, el todopoderoso Xi Jinping, a Moscú. Allí le recibe Vladimir Putin, no sé si con una bombona de oxígeno para ver si le echan un cable, o con una auténtica angustia porque la guerra se perpetúa. Nos vamos hasta la capital de Rusia. Ricardo Marquina, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Ricardo, así a bote pronto, una primera lectura de esta visita. ¿Exagero cuando digo que es una visita histórica?
No, para nada. Estamos en un momento histórico muy agudo. Estamos ante la mayor guerra en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, un mundo tremendamente dividido y polarizado. Y China es para Rusia el único apoyo, el salvavidas al aislamiento y a las sanciones. Y China tiene en Rusia un aliado, un socio, pero quizás no tanto como lo es China para Rusia. De hecho, China está realmente cansada de que esta guerra se haya eternizado porque está afectando a su economía. Y China es un país tremendamente pragmático y lo que desea es que se acabe la guerra para poder seguir haciendo negocios.
Uh-huh. Vladimir Putin está en un momento especialmente complicado. Lo digo porque en clave interna, que yo lo domina con una bota absolutamente infalible, pero ante el mundo mundial la guerra le está resultando un experimento muy complicado, ¿no, Ricardo?
Sí, sin duda. Putin ha hipotecado no solo su futuro como presidente, sino algo más importante quizás para un hombre de 70 años, es su legado histórico. Todo depende de ganar o ganar la guerra en Ucrania. Si no la gana, y no la gana con contundencia, esto es, cambiando completamente el gobierno de Kiev y retornando toda Ucrania a su esfera de influencia, de cara a eso, la política de Putin será un fiasco también, no solo de cara al exterior, que evidentemente se ha ganado el desprecio del aislamiento de Occidente, sino de para todos aquellos rusos que o bien apoyan la guerra o bien la soportan esperando que de algún tipo de resultado geopolítico magnífico, algo que ponga a Rusia de nuevo en el mapa. Si eso no sucede, y hay muchas papeletas de que eso no suceda, pues Putin caerá en el fracaso más absoluto.
Madre mía. ¿Cuál es tu lectura del papel de Xi Jinping? Visto desde aquí, que esta parte del mundo obviamente tenemos nuestra perspectiva. Es verdad que es el todopoderoso presidente de China, pero él no puede apoyar descaradamente a Rusia en esta guerra porque los clientes somos nosotros.
Está claro, el principal cliente de China es el mundo occidental, son las democracias liberales. Rusia, China está molesta, muy molesta con la guerra. Dicen los expertos que no fue consultado en ningún momento de las sanciones que iba a hacer Putin. Y eso está afectando a su economía. Y China no ha venido aquí a dar bombones y flores a Putin. Ha venido aquí a poner orden y a exigir que todo este sacrificio tenga un resultado claro. Evidentemente, ellos mantienen esta fachada de amistad eterna, se han jurado amistad eterna, se han mandado elogios durante días y días, pero China, si me permites la analogía, China es el amigo que te pide 4 euros de un kebab de 2011. No se olvida de sus deudas. Y China quiere que de aquí salga algo que le rente, y sobre todo lo que China quiere es que se acabe la guerra.
Claro, y me la has dejado botando. La pregunta del millón, te la hemos preguntado muchas veces estos últimos meses o año y pico, Ricardo. ¿La guerra para qué? ¿Para cuándo?
¿Para qué y para cuándo? Son dos preguntas absolutamente diferentes. ¿Para qué? Para nada. ¿Y para cuándo? Si me preguntas que cuándo acabará, yo creo que cuando los dos contingentes no tengan nada que ganar. Y creo que estamos cerca. Las tropas están extasiadas, los dos ejércitos han tenido cifras gravísimas de bajas. Cuando se sepa la verdad, el mundo palidecerá. Estoy convencido de la salvajada que ha supuesto esta guerra, y absolutamente para nada.
Pues ojalá tengas razón. Para nada es una absoluta catástrofe, pero ojalá aciertes en que quede poco. Ricardo Marquina, Moscú, descansa. Gracias.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Chicos, esta tarde decía Putin que, bueno, que podía sentar un poco las bases de la negociación con Ucrania, el plan de paz que había presentado China. Está claro que, evidentemente, esta reunión, esta cumbre que han tenido ambos países no va a servir para poner fin a la guerra ya, pero sí que podéis considerar, ¿creéis que puede ser un paso por fin importante para terminar con el conflicto?
Hombre, yo a ver, lo que creo es que hemos asistido a una demostración de fortaleza de Xi Jinping frente a Putin. O sea, Putin se la ha visto más empequeñecido. Yo tengo serias dudas por una razón, porque de los 12 puntos basta con leer el primero: respeto a la soberanía de todos los países y a su integridad territorial. Hombre, lo que ha respondido Putin a ese primer punto del presunto plan de paz de Xi Jinping es que él respeta la integridad de Ucrania, porque el Donbass es ruso.
Claro,
si tú partes de esa base, ya todos los demás abandonan la mentalidad de la Guerra Fría, alto el fuego y llamada a la moderación. A ver, la realidad es que ahora mismo Putin necesita muchísimo, muchísimo a China, porque es la vía económica de subsistencia de Rusia. Eso le debilita todavía más y fortalece mucho más a China, pero es también cierto, como decía vuestro corresponsal, que China tampoco quiere una guerra sine die, que dure. Le ha servido para testar la reacción de Occidente en caso de que él tuviera ciertas veleidades reales con Taiwán. O sea que quien ha ganado algo en esta guerra por ahora es, en este caso, es China. Y Putin, le hemos visto estos dos días sin esa prepotencia que le caracteriza, con la mirada más perdida, más físicamente más agachado en esos sillones espantosos.
No, la cara ya requete recauchutada, es una sensación patética.
Como de medicada, ¿no? Sí, sensación. Entonces, bueno, y Xi Jinping, pues recto, manejando todo el escenario, el control, y presentando un plan de paz que, insisto, en el primer punto ya no es posible en el caso de Putin, ¿no? Estamos hablando de que yo creo que se debe hablar más tanto de paz como de un armisticio, ¿no? Que creo que es un matiz importante en el caso de Rusia.
Maripau, la paz, más allá de que no confundamos deseos con realidad, ¿está más o menos cerca?
Bueno, yo no sé si lo estará, como decía Ricardo. Si desde luego tiene que depender de China, pues podría ser. El problema es que estamos hablando de un personaje como Putin, del cual no te puedes fiar. Es verdad que la puesta en escena frente al presidente chino ha sido, bueno, si fuera un partido de fútbol, está claro quién habría ganado. Habría ganado Xi Jinping. Pero claro, más allá de eso, Putin es un tipo que, en fin, que no tiene la cabeza muy equilibrada. Eso ya lo hemos comprobado en muchas ocasiones. Y no te puedes fiar. O sea, no es un mandatario del que podamos vislumbrar que si hay un ofrecimiento por parte de China y China lleva su plan elaborado, porque sobre papel ya se ve que no sería muy viable, pero es que encima, aunque dijera que sí, yo creo que Ucrania no se fiaría y lo entendería que no se fiara, ¿no? Entonces veo que ahí hay como un cuello de botella en el que no se acaba no hay como un espacio para poder pasar al otro lado, que es donde espera la paz, ¿no?
Es que es muy difícil porque aquí, claramente, para mí Putin ya ha sido derrotado. Recordemos que iba a ser una guerra relámpago. El concepto de relámpago de Putin y el que tenemos el resto no es el mismo. Entonces, a partir de ahí, él, yo creo que son manotazos de ahogado, ¿no? Tiene que alguien ofrecerle una salida que él le permita, hacia adentro, vender una victoria, por pírrica que sea. Entonces, en ese caso, Xi Jinping a lo mejor le está ofreciendo eso, con estos 12 puntos un poquito de tocar la guitarra, la fogata, ¿no? Como un Boy Scout. Pero a lo mejor es esa salida, ¿no? Xi Jinping ha ido allí a decirle, tío, esto ya tenemos que ponerle fin. Y necesita un guión en el que él no quede excesivamente mal. ¿Qué ocurre? Que si tú le cedes mínimamente un pedazo de tierra a Putin, el mensaje que estás lanzando es que dentro de 5, 10 años él o quien le sustituya podrá hacer exactamente lo mismo. Y eso es lo que no se pueden permitir países como, por ejemplo, Finlandia. Oiga, si hoy se lleva un trocito de Ucrania, mañana puede hacer lo mismo en mi país, ¿no? Por eso todos están pidiendo el paraguas de la OTAN. Y por eso también Europa no acaba de decirle a Ucrania, oye, hasta aquí, venga ya, que nos está costando un dineral. No, porque sabe precisamente eso, que no puede vender una victoria entregando un trozo de territorio a Putin, a esa satrapía, ¿no? Y el otro necesita algo que vender, aunque sea 4 hectáreas, pero necesita decirle a los rusos, esto ha servido para algo. Porque a fecha de hoy, yo creo que ningún ruso puede decir que esto haya servido para algo para ellos, para su país. Sus situaciones de bloqueo mundial, de inoperancia militar constatada, comprobada, o sea, el poderoso ejército rojo ha quedado en un ejército, con perdón, de chichainabo. Entonces, ¿qué ha ganado por ahora Putin? Absolutamente nada, nada. Contestación interna, controlada o mitigada por su poder policial, pero no tiene absolutamente nada Putin. Nada que ofrecer, y solo tiene un aliado que ya no es en una posición de quid pro quo, ¿no? De primus inter pares, sino que está en una posición mucho más elevada. O sea, además se veía, insisto, físicamente se ha visto a Xi Jinping, que acaba de ser, obviamente no iba a ocurrir de otra manera, ratificado como presidente eterno de China, a lo Mao Zedong, y a Putin como un presidente ya muy tocado, muy muy diluido en Rusia, ¿no?
También fuera de España, otra clave de estos días, en fin, yo me parece un escándalo lo que está ocurriendo por parte de quien esté moviendo el avispero, pero en fin, Nekane.
Siguen las protestas en las calles de Francia. Recordamos que ayer Macron superaba 2 mociones de censura y sigue ese malestar. Y también la crisis política por la reforma de las pensiones que retrasa la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. Macron la aprobó por decreto, sin pasar por el Parlamento. Y anoche una de las 2 mociones de censura se quedó a tan solo 9 votos de salir adelante. Hoy se ha reunido Macron con los presidentes de la Asamblea y del Senado, también con los diputados de los grupos que le han apoyado. Y mañana se someterá a las preguntas de la prensa. Hoy el que fuera primer ministro, Manuel Valls, le ha dicho a Herrera en COPE que no recuerda una crisis similar.
Una crisis política brutal, consecuencia del hundimiento de los dos grandes partidos. El ambiente político es tremendo, ¿no? Los insultos, la violencia respecto a los diputados, a los alcaldes, en la calle. Es la primera vez que no veo una solución clara. Que estoy muy preocupado por la democracia francesa si no hay una capacidad de dar otra vez confianza a los franceses en la democracia.
¿Cómo valoráis lo que está pasando en Francia estas últimas semanas y que va a seguir ocurriendo, Maripau?
Bueno, yo he pensado en estos días viendo, bueno, cómo están las calles, que es de una virulencia todo. Pienso, bueno, imaginaos qué pasaría en España. Aquí no la gente no sale a la calle, no pudiendo llenar su cesta cuando va a comprar. Es decir, no la gente está pasándolo muy mal para llenar y para poder comer productos muy básicos. Y en Francia están ardiendo las calles porque se ha elevado la edad de jubilación a 64 años. Y en España ya vamos por 67. Y si no recuerdo mal, creo que el sueldo mínimo está en torno a los 1.400 euros o algo así. Entonces, claro, imaginaos la diferencia con el país vecino que somos nosotros, que es España. Y las calles están ardiendo por unas condiciones que son mucho más benévolas.
Ojo, jubilación a los 64 años, que es un escándalo que solo sea a los 64 años, pero en fin.
Claro, pero por eso te digo, o sea, una situación que es muchísimo más benévola que aquí en España y sin embargo está ardiendo Francia entera. Entonces, hombre, no sé, yo creo que como tú has apuntado, alguien debe estar moviendo los hilos interesadamente para que las calles en París y en otras grandes ciudades estén como están, ardiendo literalmente. Porque, no sé, realmente deberían echar un vistazo a los países colindantes, ¿no? A sus vecinos europeos y ver cómo está el tema de la jubilación, cómo están las pensiones, cómo está el sueldo mínimo, en fin. Creo que tienen una situación que comparada con la nuestra salen ganando, ¿no? Con la que hay en España y sin embargo están en la calle, pero vamos, como si el mundo fuera a acabarse, o sea, como si el decreto que finalmente ha salido adelante fuera, vamos, una cosa, pero de esas que dices, es intolerable, ¿cómo puede? No,
sí, pues,
si se van a jubilar a los 64,
bueno,
por Dios.
Yo creo que los franceses no necesitan que nadie les mueva los hilos para ponerse el traje de sans-culotte. Es decir, están genéticamente preparados para tomar la Bastilla constantemente, ¿no? Es su pulsión, es la pulsión francesa. No, hombre, es de los países que ya lo vivió, evidentemente, y le funcionó. Y el poder de la calle es mucho mayor que en otras democracias. Es verdad lo que dice Valls, de que el hecho de que los dos principales partidos estén en una situación de casi de coma inducido hace que la calle adquiera un protagonismo mucho mayor y no tenga respuesta por parte de los partidos madre de esos movimientos, ¿no? No hay una regañina, no hay un tirón de orejas. A mí no me gusta un presidente que gobierna por decreto, porque aquí lo padecemos, por desgracia, pero sí entiendo en este caso la postura de Macron es la de alguien que piensa en el futuro, es decir, esto es insostenible. No lo podemos hacer, no podemos seguir con un sistema de pensiones que va a arruinarnos a nosotros y a las generaciones futuras. Y estoy dispuesto a jugarme la reelección. Eso es lo que ha hecho Macron y yo eso lo alabo. Y no, insisto, no es santo de mi devoción porque creo que tiene un divismo, aprovechando el espacio que le ha dejado Merkel y la enanidad de Scholz, que no es bueno ni siquiera para Europa en general. Pero creo que en este caso la decisión que ha tomado es de aplaudir. Es decir, él ha hecho, lógicamente, la lectura que hay que hacer. Esto es insostenible. Y es que es absolutamente insostenible el sistema, que no solo que eleve la subir los dos años, es que hay una cantidad ingente de franceses, concretamente, por ejemplo, todos los funcionarios, y tiene más funcionarios que nosotros, que se pueden jubilar con 50 y tantos.
Sí.
Claro.
Sí, hay muchos sectores.
Y el sueldo. Y el sueldo a los estudiantes que cobran por ir al instituto de toda la vida.
Claro, claro. Es que eso es absolutamente imposible de sostener. Entonces, que él se enfrente a dos mociones de censura, como lo ha hecho, con el riesgo, este sí real, de perderlas, a mí me parece que en este caso le honra. Le honra.
Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué pasa?
Buenas noches, Maripau Domínguez.
Super Socorro, buenas noches, guapetón.
Hola, Agustín Peri, Chalaparta, ¿qué tal?
Muy buenas, yo no puedo competir con este tipo de comentarios.
No, tampoco
ni
se espera.
No se espera. Algún día os sorprenderé.
Está bien. Pues lo cuenta Voz Populi, o al menos lo he leído ahí, en la última resolución por la que se conceden ayudas al cine, el fomento de la igualdad de género, participación de mujeres en el proyecto, se valora con 8 puntos para pillar dinero. Bueno, haber conseguido un Oscar con 6 puntos y haber sido galardonado con un Goya con 3 puntos. 8 que estén mujeres, un Goya 3. ¿Os parece que es esta la mejor forma de incentivar que haya mujeres en labores de dirección, de guión, de producción, de fotografía en una película?
O sea, primero, no. Y segundo, así te explicas muchas cosas del cine español.
No, y mil veces no.
No, a mí me parece muy bien que las mujeres vayan copando cada vez más áreas. Si es merecido, es decir, lo que no tiene sentido es que, claro, se tenga que imponer una cuota o una diferencia entre pues 8 y 3 en el caso de un
¿sabes
Goya,
qué pasa?
¿No?
Esto,
y tienes 8 puntos y eres mujer, caray.
Es que esto me suena,
no.
Esto me
yo
suena,
quiero que me juzguen por mi trabajo, no por mi sexo.
Esto me suena esto me suena a lo de los médicos en Cataluña o en Baleares, que te vale más el catalán que seas cum laude en cirugía del cerebro. Pues no, es mejor que sepas catalán. Pues lo mismo en otro género.
Perdona, Agustín.
Sí, perdón. No, que es absurdo y a mí me parece que es ofensivo. Estamos llegando a un extremo en el que, un poco en la línea de lo que decía Maripau, es ofensivo para la mujer. Es decir, que haya que dar 8 puntos para que te sientes en la silla de dirección por ser mujer, ¿no? Si eres buena, que no te pongan ninguna cortapisa. Si eres mejor que un director, que no haya ninguna cortapisa.
Faltaría
porque
más.
Entre otras cosas, el que no se va a jugar el dinero es el productor o productora. Ese no va a ser el idiota. Ahora, si vamos a jugar a trincar una subvención, aunque hagamos una película mierda que no sirve para nada, pues entonces el que va a salir perjudicado es el cine en general, porque no habrá sala que la proyecte. Entonces, oye, si la película es buena, si está bien dirigida, a mí qué me importa quién la dirija. No importa absolutamente nada. O quién la interprete.
¿Pensáis que se puede poner a competir la calidad con una cuestión meramente biológica? ¿Son criterios equiparables? ¿Se pueden tasar con el mismo?
Es que, déjame que haga de abogado del diablo o de la diabla en este caso, es que no es meramente biológica, es que ahora ya la biología,
bueno,
me cambio en el registro y a tomar lo que iba a decir, aquello. La biología, claro.
Ya,
a partir de ahí ya, claro.
Pero es que suena a coña, pero es verdad.
Claro, sí, la pregunta se me quedó vieja.
Tú puedes ir a solicitar las subvenciones y dices, a ver, 8 puntos...
Soy Mari Carmen.
Me voy mañana al registro, a Pradillo, en este caso, en Madrid, y eso, me llamo Débora, que yo siempre he querido llamarme Débora. Ya está. Recibo la subvención y a lo mejor decido hacerlo al contrario. Sí, pero es que esto puede ocurrir y va a ocurrir. y va a ocurrir.
¿Y tiene
porque
más
puntos? Estás estableciendo un criterio que no es el de la capacitación, el de la calidad, ¿no? Estás ofreciendo uno meramente de género. Con lo cual es lamentable, es reducir la mujer, ahora sí que reduces a la mujer a un objeto.
Yo creo que esta pregunta enlaza directamente con la respuesta que he dado antes. Yo no puedo estar de acuerdo con que se juzgue más el sexo que no tus valores, ¿no? Para ese trabajo. Es evidente.
Vamos a ver, una pregunta.
Si eres bueno, si es que a mí me da igual quién escriba un libro, si es una mujer o es un hombre.
Precisamente
me da lo
iba
mismo
por ahí.
Quién dirija una película, me da exactamente igual. Yo quiero que me cuenten una buena historia literaria, quiero que me cuenten una buena historia cinematográfica, que se ruede bien, que tenga un buen guión, pero que me da igual que lo haga una mujer, a que lo haga un hombre, me da igual. Ahora, que se pueda favorecer que la mujer acceda. Bueno, pues no sé si habrá, a lo mejor hay otros canales, pero desde luego el valorar y el puntuar y que tenga más valor que seas mujer, y ese es un valor que va a sumar más que no la película que vas a proponer o el guión, porque me veo que luego pasa lo que pasa. O sea, que
pero
es
tú
que
tú imagínate, claro, en el caso
bodrios
de bodrios
que dicen, pero ¿cómo se ha podido rodar esto?
Perdón, la imposición de cuotas, por ejemplo, una profesión en la que ya hay más mujeres y que en 5 años serán inmensa mayoría, la justicia. ¿Vas a repartir los juzgados en función de las cuotas? O sea, ¿vas a primar, por ejemplo, dentro de 5 o 10 años que haya más, para equiparar, que darle más juzgados a hombres porque hay demasiadas mujeres?
O puestos de enfermería, por la igualdad.
Por la igualdad.
Claro, hay muchas más mujeres, ¿no? Pues venga, vamos a meter
hombres. No. Oye, si hay alguien mejor que yo, que los hay, a patadas, pues entonces la empresa no se va a jugar el dinero en ponerme a mí, pues pondrá al que es mejor, sea chica, chico o lo que quiera ser, me da igual. Si es mejor, produce mejor, trabaja mejor, dirige mejor, pues adelante, ya está. Es que ese es el único argumento. Entonces, imponerlo incluso ya no en la vida pública, la esfera pública, sino intentar obligar a hacerlo en la empresa privada, me parece absolutamente intolerable.
Al margen de la facilidad con la que con la nueva ley alguien se puede cambiar de género sin tener en cuenta eso, estos criterios que os acabo de contar, ¿facilitan el fraude?
Hombre. Totalmente, totalmente.
Fíjate, yo, más allá del fraude, es que lo que facilitan es la baja calidad. Pero la baja calidad cinematográfica, artística,
pensando,
la cultura, sí. Como la baja calidad médica en el caso del hospital, si es que al final, si no primas la excelencia del asunto en cuestión, si no beneficias al mejor cineasta, sea hombre o mujer, si no beneficias al mejor médico, abre una cosa u otra, pues apaga. Pero es como decir, no, es que este proyecto de investigación sobre el SIDA, no, es que si hablas catalán, perdóname, tráeme al mejor científico de Corea, si es posible, y le puedo pagar. No sé, es que es tan ridículo.
Mira, yo os cuento una anécdota que mi abuelo, que era médico de catalán, de Gerona, le afearon en la universidad que hablara en castellano, en un momento convulso, porque tenía alumnos también, la mayoría de Zaragoza y tal. Y entonces él le contestó al rector que cuando el rector le presentara un solo médico que operara con la lengua, él hablaría en catalán. Y hablaba un catalán precioso, el de Gerona, que sabéis que es para ellos es como el Valladolid del catalán, y giraba de un idioma a otro con absoluta normalidad, ¿no? Y él lo decía, y estamos hablando de los años 70, ¿no? O sea, si me presentas uno solo que sea capaz de operar, de coger el bisturí con la lengua, pues entonces yo hablaré en catalán. Pero yo necesito que me entiendan mis alumnos, que comprendan de qué estoy hablando, de qué les estoy explicando, de cómo se abre un cuerpo y cómo se interviene. Y eso, si resulta que hay 5 que no hablan en catalán, pues lo haré en el idioma que hablamos todos. Bueno, eso era anatema ya entonces, claro, para algunos. Bueno, pues seguimos en la misma imbecilidad, ¿no?
Me quedan 2 minutos.
Hay un empeño del gobierno porque las mujeres tengan una mayor representación en algunos ámbitos. ¿Os parece que es posible incentivar que sea así sin que esas medidas vayan en detrimento de los hombres u origen el objeto fundamental del asunto.
Es que yo no creo que vaya en detrimento de los hombres, es que va en detrimento de ellas, por el mero hecho de ser cuota o beneficio, porque sí. Es que es humillante, es que sería decir, no, a ti te vamos a dar tal puesto de trabajo por el mero hecho de... No, perdona,
pero es posible incentivar que estén en algunos sitios donde habitualmente no estaban sin caer en este tipo de cosas.
Pero es que yo creo que lo único que hay que hacer, perdona Maripau, es evitar que se les pongan trabas. Es decir, que tengan las mismas posibilidades de llegar a ese puesto y ya está. Y nada más, lo que no se puede hacer es decir, tú vas a estar aquí por el hecho de ser mujer. Porque entonces estamos idiotizando a las generaciones futuras.
Maripau.
Es que iba a decir algo bastante similar. Lo que se tiene que hacer es favorecer que puedan tener acceso, que podamos tener acceso a las mujeres exactamente a los mismos puestos que los hombres. Pero y no poner trabas y no discriminar, pues porque, fíjate, estamos hablando del cine, que en el cine no hay problema, por ejemplo, de que si una mujer se queda embarazada o no, pero en muchas empresas... ya sabemos que preguntan cosas que no se deberían preguntar porque no son constitucionales y te preguntan si tienes intención de quedarte embarazada, si tal cual. Entonces yo creo que eso sí que es una discriminación que se debería abrir.
Faltaría más.
Claro, más allá de eso, pues oye, en igualdad de condiciones, me parece muy bien.
Familia, que me pilla el toro. Por cierto, Peri, ¿cuándo presentamos la novela? Chala aparta.
Sí, sí, es verdad.
Pues mañana ya está en librerías y el 30 la presento en Madrid.
Bueno, ¿y cuando la presentas aquí, el próximo día que vengas, te parece?
Pues venga, genial.
Venga, chala aparta.
Yo quiero esta...
Si no hay partido, ¿eh?
Peri,
no me jodas.
Chala aparta. Peri en estado puro. A ver, vamos a poner un partido en Madrid para el día 30. Este se va a acabar.
Pues Peri. No me presento.
Suerte, amigo. Gracias.
Venga, un abrazo fuerte.
Maripau, buenas noches.
Gracias. Un beso grande a todos.
Adiós, Julius.
Hasta mañana. Salud.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
¡Gol, gol, 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 gol!
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Invertirlo oyendo otra vez la historia de tu mejor amiga? Sí. Pero tener que esperar para hacerte una ecografía, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Semana Santa vive una experiencia única.
Devoción, procesiones, arte y tradición en las calles. Desconexión en la naturaleza, sabor en las rutas del vino y descanso en las posadas reales.
Estás a un paso de la Semana Santa en Castilla y León. Junta de Castilla y León.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Para recordar al presidente del gobierno y de paso a todos los ciudadanos la grave situación que atraviesa España, no necesitábamos una moción de censura. Ha estado bien Ramón Tamames tratando de poner colorado a Sánchez al colocarle delante del espejo de la corrupción en su propio partido. Ha estado valiente y acertado cuando le ha dicho con toda crudeza que lidera un gobierno que no respeta la división de poderes, conformado por una coalición al servicio de un ejecutivo Frankenstein, cuyo único objetivo parece el de mantenerse en el poder a toda costa. Pero da la sensación de celebrarse hacerse todo en un ambiente de cierta irrealidad, que facilita el hecho de que los censurados se lo tomen a chufla. Sánchez hace tiempo que ha hecho callo y aprovecha, como ha vuelto a hacer hoy, para dar un mitin desde el Congreso y sacar a pasear el espantajo de la ultraderecha. Por todo ello, y aunque sea fácil compartir el diagnóstico de Abascal, cuando alerta del delicado escenario en el que nos encontramos, esta iniciativa no acierta en el cómo, ni en el quién, ni en el cuándo. En este momento en que Sánchez trata de huir hacia adelante, tapando todas las bocas de agua que se le han abierto a una legislatura ya moribunda, es necesario el realismo compatible con la denuncia y la propuesta de una alternativa para una España que llegará exhausta, primero a las elecciones autonómicas y municipales y luego a las generales, y que necesita de sus políticos seriedad, sentido institucional y visión de futuro.